Muchísimas gracias a su portero. Recibimos al profesor Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, gran amigo también. Lo presentará en esta ocasión la profesora Rodríguez Campos, que es colega suya. Aparte de amiga suya, es colega suya, es profesora de Derecho Administrativo como él, y por tanto, en este caso, la presentación la hará la directora de la CAP. Muchas gracias.
Gracias, Roberto. Realmente la persona que nos acompaña en la mesa y que va a hacer la siguiente ponencia no necesita presentación, no lo necesita en términos generales y menos para los que formamos parte del mundo administrativista. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los profesores más respetados y más destacados de la disciplina. Tiene una extensa y de gran calidad obra científica. Ha sido autor de numerosísimas publicaciones. Podría destacarse su tan citado Derecho Público en las Comunidades Autónomas, que es ya un clásico del Derecho Público español. Su presencia está aquí justificada no solo por lo que acabo de decir, sino porque ha escrito en los últimos tiempos libros leidísimos, no solo por los miembros de la disciplina, sino por juristas y estudiosos del derecho en general, como es el informe sobre España, Repensar el Estado Autonómico o Cataluña y las demás Españas, en los que aborda de forma magnífica el actual problema territorial. Miembro de la Real Academia Española, de la que es secretario general por elección de los otros académicos, lo es también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Además de sus frecuentes colaboraciones en prensa, ha sido y es impulsor de diversos proyectos editoriales y culturales. De entre todos ellos me gustaría destacar la revista del cronista social y democrático de Derecho, que seguimos mensualmente con colaboraciones interesantísimas. Y podríamos decir, entre los muchos méritos que adornan su currículum y que no voy a leer en su totalidad para no ser demasiado extensa, que ha contribuido además a la promoción de la enseñanza privada de alto nivel, fundando con los profesores García Enterría y Fuentes Quintana la Escuela Libre de Derecho y Economía, en la que se han realizado estudios por generaciones de profesionales que ocupan puestos de gran relevancia en la administración y en la empresa. Y ya sin más dilación paso la palabra al profesor Muñoz Machado.
Muchas gracias. Muchas gracias, querida directora, compañera y amiga, por tus palabras de presentación. Muchas gracias al profesor Blanco Valdés por la organización de estas jornadas y la invitación que me cursó, que se desarrollará reflexionando acerca de los problemas del cambio constitucional. Como acaba de decir la directora de la escuela, he publicado algunas monografías últimamente reflexionando sobre la reforma constitucional imprescindible, que he terminado con un libro más reciente que se llama Vieja y Nueva Constitución, cuyo título he aprovechado en parte para titular esta conferencia. Hablamos todos de la reforma constitucional. Nos incitan a hablar de la reforma constitucional desde muy diferentes puntos de vista. Los técnicos, los juristas, los constitucionalistas, pensamos que la Constitución ya está suficientemente probada durante cerca de 40 años para poder examinar en ella lo que ha habido de bueno y de malo, y por tanto no es mal momento el actual para pensar si hay algunas cosas que mejorarían con alguna reforma del alcance que sea. Nos vienen las incitaciones de la reforma también de territorios concretos que aspiran, aplicando el principio democrático, a sustituir la Constitución de un plumazo, sin más procedimiento y sin concretar en qué consiste esa sustitución, sino simplemente su desplazamiento y eliminación. Y nos vienen también las incitaciones de reforma invocando también el principio democrático por grupos políticos de diferente entonación e ideología que creen que la democracia es un principio superior que permite reformar las constituciones, que exige que las constituciones se reformen, porque las generaciones pasadas no tienen derecho a vincular a las generaciones actuales. La primera pregunta que hay que plantearse, pero querré hacer todo esto, que invoca muchos problemas y muy complicados, es si la Constitución, por el simple hecho de su antigüedad, de sus casi 40 años de vigencia, debe ser reformada. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una Constitución? ¿Hay alguna regla a la que atenerse? El principio que está en el fondo de esta pregunta es si una generación que ya está casi por completo liquidada, que fue la generación que hizo la Constitución de 1978, casi todos somos más jóvenes que aquella generación, la generación de la transición, puede imponer a las generaciones futuras su criterio sobre cuál ha de ser la norma que rija el país. Si realmente una generación muerta es el criterio, es la expresión que se utilizaba en un momento histórico al que enseguida me referiré, puede vincular a las generaciones vivas. Si el pasado puede vincular al presente o, por el contrario, las generaciones de hoy pueden siempre adoptar las normas que le parezca, para, sobre todo si son las principales en las que sirven para regir la competencia. Se invoca el principio democrático para justificar que la democracia es el primer valor de una sociedad organizada y, por tanto, lo que se decide por la mayoría es el principio que debe primar sobre cualquier otro. Por tanto, también a la legalidad, a la constitucionalidad, puede con cualquier norma establecida, por muy principal que sea, en cualquier momento. La pregunta, ¿pueden las generaciones pasadas, la generación de la transición, vincular a la generación presente? Es, pese a su apariencia de novedad, sobre todo cuando se esgrime por grupos, por grupúsculos políticos establecidos en el poder o sus cercanías recientemente, parece que es una pregunta muy moderna, pero sin embargo es tan antigua como el constitucionalismo. ¿Puede una generación vincular a las generaciones futuras? Es una pregunta que se formularon los constituyentes norteamericanos en el momento mismo de dejar a la historia la Constitución más duradera que jamás se ha hecho. Lo preguntaba Jefferson, en primer lugar. Se planteaba si realmente la Constitución puede durar indefinidamente o hay que cambiarla por esa razón de que las generaciones cambian y la Constitución hay que irla adaptando. Se lo preguntó uno de los principales filósofos políticos de aquel tiempo, Thomas Paine, y hubo un debate entre ellos y otros constitucionalistas notables, nada menos que Madison en contra, para establecer al final qué debe hacerse con las constituciones, cuánto tiempo tienen que durar. Jefferson fue el más atrevido de todos, y tomando como referencia una nota antropológica a la que enseguida me referiré, que venía de los grandes teóricos de la antropología de su tiempo, como el conde de Buffon, dijo que las constituciones tienen que durar exactamente 19 años y que, desde luego, una generación no puede vincular a las generaciones futuras. Tom Paine teorizó sobre esto y, desde luego, concluyó que esa regla era la consustancial con la democracia. Cada grupo democrático, cada vez que una generación fenece, la nueva generación puede darse sus propias normas. No puede una constitución pretender proyectarse hacia el futuro más allá de la vida de la generación que la dictó. Los muertos no pueden decidir sobre los vivos. Esta es la teoría que ellos desarrollaron. La idea de los 19 años de Jefferson está tomada de una reflexión, procedente del conde de Buffon, que decía que el cálculo medio de la vida en Europa era aproximadamente, desde que se llega a la mayoría de edad, en su tiempo, unos 19 años más. De modo que, tomando esta referencia y considerando que un político llega a serlo más o menos cuando se cumplía entonces la mayoría de edad, bastante más de años de los que ahora son necesarios para tenerla, pues hay que programar que su vida activa sean 19 años más. No debe, por tanto, un político vincular a las generaciones futuras con decisiones que alcancen temporalmente un periodo mayor de 19 años. Lo mismo que decía Adam Smith, que un padre no puede contraer obligaciones que vinculen a los hijos, de modo que los comprometan a pagos, si han pedido préstamos, o asistir obligaciones que los padres han contraído y que ellos, por la edad en que, en que los adoptaron, no podían pagar en vida. De modo que con el mismo criterio que un padre, según Smith, no debe hacer inversiones que no pueda pagar en vida, un político no debe hacer constituciones más allá que duren más allá del tiempo en que su vida política es, se mantiene razonablemente, 19 años. A sus coetáneos les pareció realmente esta idea concreta de Jefferson e incluso la misma idea de Paine de que la democracia siempre puede sobre la Constitución, que ahora se invoca sin citar ni a Paine ni a Jefferson, naturalmente porque quienes hablan de la democracia y sus valores no han leído ni a uno ni a otro, pues la circunstancia de que ahora se esgrima tiene unas ciertas connotaciones semejantes. Y fue contestada severamente por los demás políticos. Naturalmente que una constitución, decía Madison, puede ir mucho más allá del tiempo de vida de aquellos que fueron sus padres y sus gestadores. Naturalmente que esto tiene que ser así. Las generaciones no se fragmentan por cortes secos, sino que se unen unas a otras. Tomaban una referencia de la filosofía de David Hume para decir que realmente el proceso de las generaciones es semejante al del capullo de la crisálida y el gusano. No hay un corte seco entre una generación y otra, sino que la Constitución se viene aplicando a la generación que fenece y a la nueva generación simultáneamente. De modo que lo que progresó al final de ese debate es la idea sobre la que hemos vivido en los últimos 200 años. Las constituciones, naturalmente, son normas de vocación de vigencia indefinida. No se dictan para un periodo de tiempo concreto, sino que han de durar hasta que sean reformadas, utilizando para ello un procedimiento adecuado, un procedimiento que respete la importancia que esa norma tiene, un procedimiento severo, muy formalizado, rígido incluso se puede decir. De modo que el debate se resolvió sobre la base de, si bien es cierto que la Constitución no puede durar siempre, ni se le puede establecer tampoco un límite, su reforma tiene que someterse a procedimientos especiales. En los Estados Unidos la Constitución se sometió a procedimientos especiales, a algunos tan severos que algunos de los constituyentes en el debate dijeron que realmente era tan difícil reformar la Constitución, sobre todo si se utilizaba uno de los dos procedimientos previstos en su artículo quinto, que jamás se llegaría a reformarla. Se equivocaran, naturalmente, porque a los dos años ya estaban produciéndose modificaciones que han seguido a lo largo de los tiempos hasta muy recientemente y se modifica cada vez que hace falta. En el constitucionalismo europeo se utilizó igualmente este criterio de la Constitución es reformable, pero dada la importancia de la norma, hay que atender a un procedimiento especialmente grave. Estos dos principios están muy bien expresados en el constitucionalismo francés. De un lado, la Constitución, cualquier generación tiene derecho a reformar la Constitución. Este es el principio. Segundo principio, no obstante, esa reforma tiene que seguir unos procedimientos muy meticulosos, muy formales, muy exigentes, para que se verifique que realmente el pueblo quiere cambiar la Constitución, el soberano quiere reformarla. La primera idea está expresada formidablemente, a mi juicio, en dos preceptos sucesivos de las Constituciones de 1791 y de 1793. En el artículo 1 de la primera Constitución decía esto tan bonito: la Asamblea Nacional Constituyente declara que la nación tiene derecho imprescriptible a cambiar su constitución. Y el artículo 38 de la de 1793, un pueblo tiene siempre derecho a revisar, a reformar y a cambiar su constitución. Una generación no tiene derecho a someter a sus leyes a las generaciones futuras y toda herencia en las funciones es absurda y tiránica. El eco del debate democrático estadounidense aquí es absolutamente evidente, a mi juicio. Y actuaron en consecuencia, estableciendo en las primeras constituciones un procedimiento extremadamente complicado de cumplimentar y estableciendo además algunos otros requisitos para que la Constitución no fuera fácilmente reformable. Por ejemplo, se distinguió por los asamblearios franceses entre el poder legislativo ordinario, que no puede hacer reformas constitucionales, el poder constituyente y el poder de reforma constitucional. Quien puede hacer reformas constitucionales es la Asamblea de Revisión, que es una asamblea que se forma específicamente para hacer esas reformas y cuyo procedimiento de preparación les diré ahora mismo y verán qué complicaciones tiene. En segundo lugar, antes de decirlas, para que se pueda reformar la Constitución tienen que respetarse unos ciertos límites temporales. No se puede reformar la Constitución hasta que no hayan pasado X años desde que fue promulgada. El tiempo funciona aquí como un colchón de seguridad para la estabilidad de la Constitución. Tercera restricción, una restricción de orden material. Hay cosas en la Constitución que no se puedan cambiar aunque la Constitución con carácter general sea reformable. Hay cláusulas de irreformabilidad en las constituciones a partir de entonces, cosas que no se pueden cambiar, porque ni siquiera el soberano es posible, puede decidirlo. Ahora mismo tenemos cuestiones sobre la mesa que, a mi juicio, ni el soberano puede siquiera decidir, porque significarían la negación de la soberanía o la autodestrucción del soberano, como son las reformas que implican fragmentación del territorio y separación. Y, en cuarto lugar, un procedimiento especialmente rígido y difícil. El que inventaron los franceses no deja de ser realmente llamativo. Hay que constituir una asamblea de reforma, un legislativo de revisión de la Constitución. Para hacerlo, para llevar a cabo las elecciones a través de las cuales se formaría esa asamblea de revisión, hace falta que la legislatura ordinaria reciba tres veces seguidas la propuesta de que la Constitución se reforme. A la cuarta se hace una convocatoria electoral en la que se suma a la legislatura ordinaria 249 diputados o asamblearios más. Y estos, junto con los demás, con los ordinarios, acometen la reforma de la Constitución siempre que, una vez reunidos todos, proclamen juntos que su misión es vivir libres o morir, expresión con la que se inicia el debate parlamentario sobre la reforma. Vivre libre o morir. Este es la gran declaración que tiene que hacer la Asamblea de Revisión. Nuestra Constitución de Cádiz es naturalmente hija de este constitucionalismo originario, especialmente del constitucionalismo francés, y por consiguiente utiliza los mismos criterios. Un plazo para reformar la Constitución, 8 años creo recordar, hasta entonces no se puede reformar, una asamblea reforzada y cláusulas de intangibilidad de determinados preceptos de la Constitución. A los constituyentes en nuestro país además se le añadió una dificultad que pesó sobre el constitucionalismo decimonónico de un modo que no había ocurrido ni con el constitucionalismo francés ni con el americano. Y es que nuestros constituyentes primeros, además de tener en cuenta todas estas observaciones, deberían tener bien presente que la Constitución no es una norma, no es un documento que se fabrique de una sola vez y por una generación, sino que es el producto de la historia. La Constitución formal y escrita no es sino el resultado de una sucesiva conformación de principios y normas que no han hecho la generación que elabora el texto formalmente, sino todas las generaciones anteriores. La generación es hija de la historia. En Francia, Benjamin Constant explicó esto de un modo expresivo e irrepetiblemente bello, cómo realmente el constituyente no es libre y está vinculado por la historia en el marco de lo que luego otros teóricos de la misma idea serían denominado el constitucionalismo doctrinario. Decía Constant: las constituciones rara vez se hacen por voluntad de los hombres, el tiempo las hace. Ellas se introducen de una manera insensible, gradualmente. Hay circunstancias, sin embargo, que hacen indispensable hacer una constitución. Pero entonces, dice Constant, no haced sino lo indispensable. Dejad espacio al tiempo y a la experiencia a fin de que estos poderes reformadores dirijan vuestros poderes ya constituidos en la mejora de lo que ya se ha hecho y en la finalización de lo que queda por hacer. bellísimas palabras que yo creo que no han pasado del todo de moda y que habría que tener en cuenta, aunque sea de ciertas connotaciones, en el momento actual. Esa misma doctrina está expresada en España desde finales del siglo XIX bajo el concepto, bajo la noción de constitución histórica. El padre filosófico de esa idea es Jovellanos, en España, que la formula en diferentes documentos, muy especialmente en la consulta para la convocatoria de cortes por estamentos, donde invoca realmente, alude realmente a si es necesario o no que España se dote de una constitución como han hecho los franceses. Pregunta Jovellanos, ¿pero no tiene España una constitución? Alude a esa constitución formada de principios, de costumbres, de prácticas, de ideas, de instituciones que han nacido desde la Edad Media hasta entonces. Pues si la tiene, dice Jovellanos, ¿para qué hacer una nueva? Utiliza ahora argumentos parecidos a los que después emplearía Constant. La Constitución de 1812, que se forma bajo la inspiración de un movimiento revolucionario que es semejante al que ha ocurrido en Francia, tiene bien presente realmente este límite de la historia, porque se mueve en un terreno muy complicado en el que trata de incorporar principios que superen los del antiguo régimen, pero al mismo tiempo tiene que tener en cuenta esos principios jurídicos, esa ley fundamental histórica, porque si no, buena parte de la nación española no aceptaría un cambio tan radical. Y de aquí que llegue a una combinación en la que pretende, no lo consigue exactamente, pero pretende que en ese texto constitucional esté presente el espíritu revolucionario, innovador, superador del antiguo régimen y al mismo tiempo el espíritu del antiguo régimen. Hay igualmente en el preámbulo de la exposición, en el estudio preliminar de la exposición de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, una frase rotunda de Vida Argüelles sobre cómo se llega a tal conjugación. Nada ofrece, dice, la Constitución en su proyecto que no se haya consignado del modo más auténtico y solemne en los diversos cuerpos de la legislación española. Esos cuerpos de la legislación española son los cuerpos del antiguo régimen, donde se formularon tantas convenciones que para España la gente del final del siglo XVIII y principios del XIX creía absolutamente fundamentales e indesplazables. Esta idea de constitución histórica se mantuvo viva durante todo el siglo XIX. Algunas constituciones de las que tuvimos la aplicaron más vivamente, más derechamente, y otras no, pero estuvo siempre presente en el debate político del siglo XIX. En algunos casos apareció de un modo más claro y en otros más ocultamente, pero siempre estuvo presente. Y dicho sea de paso, siempre que se respetó en el 19 esa idea, aunque sea parcialmente, de que las constituciones no pueden traer principios radicales, sino que tienen que tener en cuenta la tradición, son las constituciones que más tiempo han durado, que tienen que tener en cuenta lo conseguido. Así, la Constitución de 1845, que se adscribió sin más a esa idea de la Constitución histórica, o la de 1876, la Constitución de la Restauración, la más larga de duración hasta el momento, aunque realmente la larga duración de esa Constitución no se debe solo a esa inspiración tradicional, sino al juego político con que la aplicaron durante ese tiempo los partidos que estuvieron vivos y ocuparon las instituciones en ese periodo. La idea, pues, es que la generación nueva no pueda destruir fácilmente la Constitución que hizo la generación muerta, sino que se prorrogue su idea, se prorrogue su proyecto, salvo que se demuestre que han sobrevenido necesidades que exigen un cambio, una reforma. Y esa reforma, para que se verifique realmente si el interés general la reclama, pues siga un procedimiento muy pausado, con muchas exigencias y trámites. La pregunta siguiente es, ¿cómo ha funcionado esto en nuestra práctica constitucional? ¿Cómo ha funcionado? ¿Se puede verificar si realmente las constituciones españolas se han modificado con tanto primor y tanto cuidado, o por el contrario, ha sido otro espíritu el que ha llevado a los cambios, mutaciones, reformas constitucionales a lo largo del XIX? La práctica de nuestro constitucionalismo contradice radicalmente la eficacia de las constituciones rígidas, la eficacia de la rigidez constitucional, es decir, el poner en la Constitución trabas a su reforma. El principio que puede aplicarse sin duda ninguna, la regla de la historia de nuestro constitucionalismo, es que mientras más rígida ha sido una constitución, mientras más trabas se han opuesto al cambio, más radical ha sido la reforma. Más fácil ha sido cambiarlas, porque las han cambiado de un golpe y no mediante reformas, la han cambiado por sustitución, no mediante modificaciones directas de su texto. Les haría aquí un desarrollo más pormenorizado que explique y justifique la afirmación que acabo de formular, pero no tenemos tiempo en esta exposición para hacerlo. Cuatro pinceladas. La Constitución de 1812 ha sido de nuestras constituciones hasta hoy la de más prestigio. Fue nuestra primera constitución propiamente dicha, hija de la soberanía del pueblo, emanada de la nación. Pareciera que la Constitución de Cádiz ha dominado el siglo XIX realmente porque ha sido aplicada de un modo continuo. Sin embargo, no ha habido constitución más burlada ni más ninguneada realmente que la Constitución de 1812 probablemente. Se aprobó el 19 de marzo de 1812, como saben, pero a la vuelta de Fernando VII se produjo el decreto de 4 de mayo de 1814 que constituye en términos estrictos el primer golpe de Estado de nuestra era, porque realmente anula el rey esa constitución y restablece por entero la normativa e instituciones del antiguo régimen. Se restablece la Constitución de Cádiz en el periodo 1820-23, pero de nuevo, 1823 pierde su vigencia por decisiones del rey Fernando, y solo a la muerte de este rey, el 29 de septiembre de 1833, se restablece la Constitución gaditana, pero de nuevo con muy poca suerte, porque se elabora un texto nuevo en 1834, el Estatuto Real, que es una de las primeras normas que ve, que comprueba cómo se puede dinamitar una Constitución, un texto constitucional, desde dentro, por los propios parlamentarios, que se sienten insatisfechos con la Constitución, con la carta otorgada, en tal caso, a la que sirven, y proclaman exigencias respecto de las declaraciones de derechos y otras circunstancias que determinan que ese texto pierde inmediatamente su prestigio, y que después del manifiesto de Espoz y Mina de 12 de agosto de 1836 se produzca un golpe, la sargentada de la granja, que determina la apertura de un nuevo proceso constituyente. Esa sargentada genera el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, un nuevo periodo de vigencia de la pobre Constitución de Cádiz, en este caso, 10 meses y 4 días. En 1837 hacemos una nueva Constitución y ensayamos modelos nuevos para cambiarla. 1837 es una Constitución que vuelve, en cierta medida, al espíritu constituyente originario. La soberanía procede del pueblo y es el pueblo, realmente la nación, la que hace la Constitución, pero precisamente porque no tiene ninguna, porque es oscura y es un poco ambivalente en sus determinaciones, todos los conservadores se echan sobre ella, de modo que dura hasta 1844, a partir del golpe de Estado del gobierno de Narváez, mejor. Este gobierno se propone enmendar la Constitución de 1837 porque cree que tiene un exceso de elementos democráticos. Se le ha olvidado a los del 37 que las constituciones se hacen mediante un pacto entre el pueblo, representado en Cortes, y el rey. En las del 37 había más Cortes que rey, y eso es lo que echaban de menos los del 45. Y además pretendían algo que expresamente utilizan esta fórmula, algo que no nos suena a nuevo. Pretendían las nuevas Cortes cerrar la cuestión constituyente. De modo que esa misma expresión, que ahora usamos con cierta frecuencia, también es bastante, bastante antigua. 1845 es un periodo en el que realmente se pone en pie un modo de cambiar constituciones, abreviaré, que ha sido muy general en la España del siglo XIX, que es cambiar las constituciones mediante leyes o mediante la inaplicación. De esto hemos tenido ejemplos máximos a lo largo del siglo. Simples ordenanzas monárquicas, leyes de cualquier clase, de cualquier categoría, han modificado la Constitución, la han sustituido, y los mandatos de la Constitución no han sido aplicados porque se ha superpuesto a ellos una ley ordinaria. Las Cortes dictan una ley cualquiera que sencillamente es contraria a la Constitución y la Constitución no se aplica. Punto. Este ha sido el régimen constitucional más ordinario en España. Incluso algunas normas que tenían cláusulas muy, muy severas de reforma han sido modificadas previamente para que esa rigidez desaparezca y abra camino a la Constitución nueva. De este tipo de confusiones normativas las hay de todos los tipos, de todas las clases a lo largo del siglo XIX. Quizá el colmo de la confusión se produjo alrededor de la Constitución de 1869, que, como saben, generó movimientos contradictorios que al final no había manera de resolver. La Constitución de 1869 es una Constitución antiborbónica y, por tanto, una de las cosas que determinaba es que monarquía habrá en España, pero desde luego no de los Borbones. Traen un rey de Italia, Amadeo de Saboya, que toma posesión del cargo y dura poquísimo porque no entiende a los españoles ni a los políticos españoles, algo que deben leer para sentirse bien ahora que tantas cosas raras nos están ocurriendo en nuestro país desde el punto de vista político, tantas cosas inexplicables. Es el manifiesto de despedida de Amadeo de Saboya, donde dice que, en fin, que no ha visto ningún país donde los españoles tiren tantas piedras sobre su propio tejado y se empeñen en perjudicarse del modo en que estos se perjudican. De modo que el mismo día que dice el rey que se va, se proclama la República, la Primera República, y se proclama la Primera República en el marco de una Constitución monárquica, que es la de 1869, y no se reforma la Constitución para decir que ahora tenemos una República. Y se empieza a elaborar al poco tiempo la Constitución, la que sería Constitución de 1876. Y cuando se debate la Constitución de 1876, se preguntan los parlamentarios: vamos a modificar, vamos a cambiar la Constitución anterior. ¿Pero cuál es la Constitución anterior? Les parecerá extraordinario, pero no lo sabían. Había parlamentarios que decían que la vigente era la Constitución de 1845 y otros parlamentarios creían que era la de 1869 y algunos que todo lo que se había hecho y la República en la que vivían, pues esa era algo que había existido, era algo inadmisible e ilegal, pero existió. Y se hizo la Constitución de 1876 también introduciendo algunos elementos incomprensibles para nosotros hoy. Todo el título relativo a la monarquía no se discutió en Cortes en aquel momento, porque se consideraba que ese era un principio que procedía de la Constitución histórica. La Constitución interior, la llamaba entonces Cánovas, que es simplemente la traducción de esa idea de Constitución histórica. Eso no se discute. Algunos se enfadaron mucho por la decisión que impuso Cánovas en el Parlamento, en las Cortes Constituyentes, pero no se discute. De modo que, como verán, las constituciones no se modifican, el principio democrático no se puede imponer del modo que se ha dicho, las constituciones tienen cláusulas rígidas, etcétera, pues desde el punto de vista de nuestra experiencia histórica es algo que debemos examinar con preocupación, por una parte, por la debilidad de nuestro constitucionalismo y también aprender de lo que ha ocurrido, porque la Constitución vigente no está al margen de esas mismas posibilidades que vemos todos los días en la práctica. Que haya leyes que la desconozcan, leyes que se superpongan, sentencias de los tribunales que no se cumplen, etcétera, etcétera. Es decir, que la Constitución, sobre la base de no acomodarla al tiempo y de perder autoridad, puede terminar por siendo marginada, no aplicada, considerándola como una referencia histórica o programática, pero no necesariamente como un texto superior a todos los demás. Esto es lo que ocurrió con el primer constitucionalismo realmente. Esta ha sido la historia del primer constitucionalismo. Pero hay, yo creo, dos generaciones más de constituciones que han enmendado, que han considerado esas circunstancias y han tratado de enmendarlas. La segunda generación de constituciones es la que en Europa surgió fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de la segunda posguerra europea. La segunda generación de constituciones trató de evitar que la ley pudiera ponerse por encima de la Constitución y de los derechos, y trató de hacer primar la Constitución como norma sobre cualquier otra ley, de cualquier otro género. Y puso al servicio de ese principio un garante, el Tribunal o Corte Constitucional, que se ocupa en cada caso de evitar que pueda ser modificada la Constitución mediante leyes. De modo que a partir del final de la Segunda Posguerra Europea, en casi todos los países europeos y muy recientemente, antes de ayer, digo antes de ayer y subrayo antes de ayer, porque en España estos son novedades que no hemos tenido jamás y que debemos valorar porque son novísimas realmente. Pues desde entonces hay tribunales constitucionales que se ocupan de evitar que las constituciones puedan ser modificadas por la puerta falsa sin utilizar el procedimiento más o menos rígido que tiene. Claro, ahora han cambiado ese cepo, ese bloqueo que se produce a la reforma de la Constitución mediante leyes ordinarias o mediante decisiones de cualquier orden que no corrige ningún tribunal, pues ha determinado que también las constituciones se alarguen un poco más en el tiempo. La razón de ser, una de las razones de ser de que la Constitución norteamericana tenga tan larga vigencia, más de 200 años ya, es porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho a través de su jurisprudencia interpretaciones que han supuesto adaptaciones de la Constitución al momento social, al momento político, a las circunstancias económicas de cada momento. La función interpretativa del Tribunal Constitucional tiene un papel de adaptación de la Constitución a su tiempo. Es, digamos, es una manera de evitar que las reformas tengan que ser continuas, aunque no las evita ni las hace innecesarias. Cambia la Constitución igualmente porque las costumbres, las prácticas, la aplicación de la Constitución pues imponen ese tipo de modificaciones. Pero no puede, de todas maneras, ni por una vía ni por otra, excluirse las reformas constitucionales cuando son necesarias, porque si no, de otra manera, no sabríamos nunca, al final, qué Constitución nos rige. Terminamos no sabiendo qué Constitución nos rige, puesto que estaría formada de costumbres, de prácticas, de convenciones extraconstitucionales y de una jurisprudencia que diluye la solvencia del texto, su sistemática e incluso la seguridad jurídica general. Pero este ha sido el invento de la segunda, el importante progreso que trajo la segunda generación constitucional. Ahora estamos en el ámbito de la tercera generación constitucional, que yo creo que, manteniendo todos los principios de la anterior, ha añadido algo sustancial y nuevo. Las nuevas constituciones, las constituciones de nuestro tiempo, lo que ya es la Constitución de 1978 necesariamente, es una norma que se caracteriza, no voy a poder entrar en esto, pero sí que me gustaría, por ser multitextual. Las constituciones cada vez son menos constituciones de un solo texto, sino que se forman, como se ha formado, por ejemplo, la que llamamos Constitución Europea, sobre la base de piezas, los tratados allí. La nuestra habría que incluir, tal vez, como pieza subordinada, pero como pieza de relevancia constitucional, el texto del 78 y los estatutos de autonomía, que no son modificables fácilmente por el constituyente, si lo desea, sin atender realmente el criterio de reforma que esté establecido en los propios estatutos, y así lo establecen ellos mismos. Son constituciones diatópicas, porque los textos proceden de diferentes lugares que o detentan la soberanía primaria o una soberanía subordinada o delegada. En el caso de la Constitución Europea se ve esto muy bien. No hay un punto único y céntrico de donde proceda la norma, sino que procede del consenso entre todos los Estados miembros que tienen que participar, los 28, en cualquier procedimiento de reforma. Lo mismo podríamos decir aquí internamente: no se pueden reformar los estatutos de autonomía unilateralmente por el Estado. Si ejerce como constituyente, sí, pero en un marco ordinario de reforma tiene que contar con la voluntad de las comunidades autónomas. Son constituciones diacrónicas, porque no aparecen, como era tradicional, en un solo momento, se promulgan y ahí está el texto, ¿no?, sino que van creándose sobre la base de todas estas confluencias a las que antes me he referido, generadas a lo largo del tiempo. Y son cosmopolitas, y creo que es lo más importante que puedo decirles sobre el cambio, porque no se pueden ya cambiar las constituciones sin tener en cuenta principios y reglas de alcance europeo o de alcance internacional que se imponen a las constituciones. De modo que esto de invocar un poder constituyente casi libre, como el que están invocando los catalanes ayer mismo para hacer una constitución nueva, es una utopía que ya ha pasado. Son realmente retrógradas estas pretensiones, porque el constitucionalismo de nuestro tiempo es ya 3.0 y el que ellos invocan es el constitucionalismo 1. De modo que no hay posibilidad de hacer una constitución libre. Se puede llegar hasta unos topes que limitan el poder constituyente en la hipótesis de que lo tuvieran. Me ha dado aquí el moderador 10 minutos, de los que creo que han pasado ya al menos 5, ¿no?, pero no querría terminar esto sin hablar. Creo que me he equivocado en el contenido de la exposición, porque pensaba que hablaríamos solo de constitucionalismo, pero el asunto era constitucionalismo y reforma de los estatutos. De modo que algo diré sobre la reforma de los estatutos. siguiendo el hilo de la exposición también de lo que he oído en la ponencia anterior. Muy sintéticamente, la reforma de la Constitución se está pidiendo actualmente mucho por razones de orden autonómico, para arreglar mejor el sistema de nuestras autonomías. A mí me parece que esa es una petición razonable, porque hay muchas cosas en el título octavo que no están bien. Sobran disposiciones transitorias en el propio cuerpo del título octavo, ahí se está todavía regulando cómo se accede a la autonomía. Hay muchas cosas que arreglar en materia de reparto de competencias, bien para centralizar las que se ha visto que funcionan mal en base de descentralizada, o bien para lo contrario, pero no se puede dejar exclusivamente esta labor al Tribunal Constitucional, porque si un funcionario cualquiera, como son muchos de ustedes, tiene para saber si su comunidad autónoma o su consejería es competente sobre algo, no solo mirar el texto de la Constitución y del Estatuto, sino leerse 50 sentencias del Tribunal Constitucional, el modelo se hace verdaderamente inoperativo. En fin, así se podrían elegir algunos asuntos que desde luego requieren una reforma, y una reforma que creo que es fácil de consensuar. En jornadas como hoy vengo yo participando, no exageraré si digo a decenas, en los últimos meses, y realmente veo en los colegas que casi todos piensan de modo igual sobre lo que convendría hacer respecto de estas cuestiones técnicas. Hay otras cuestiones que ya son de orden político más general, y me referiré solo a una que ha salido también en la ponencia anterior. Reformamos la Constitución para que España se convierta definitivamente, dicen, en un Estado federal. Les diré mi opinión sobre esto. Es verdad que cuando se habla de Estado federal se incluyen en la noción muchas cosas muy distintas. Y es verdad también que hay un patrón de en qué consiste el federalismo, que tomado se pueden mirar fácilmente cuáles son las cosas que nos faltan y que convendría complementar. Hace poco he oído al profesor de Carreras hacer ese ejercicio, que supongo que les repetirá hoy, o bien haría, repitiéndolo hoy, porque es muy ilustrativo. Bien, hace falta, pero la cuestión es, hagamos un sistema federal del sistema de autonomías. Mi pregunta es, ¿y eso quién lo ha pedido? ¿Ha pedido Galicia convertirse en un estado de una federación o transformar la comunidad autónoma en un estado? ¿Lo ha pedido Andalucía, Murcia, La Rioja? ¿De dónde procede esa idea? Porque realmente, si se suman las comunidades autónomas que están aspirando al federalismo, no se ven declaraciones en ese sentido muchas, y la razón de que Andalucía haya dado ahí un paso no es Andalucía, sino un grupo que se reunió en Granada de la mano de un constitucionalista y diputado del PSOE. Por tanto, en fin, cuidado con modificar el régimen de autonomías para ir a otro sitio que realmente, pues nadie ha solicitado una reforma en ese sentido. Si se puede hacer algo que arregle los problemas sin dar ese salto mortal de cambio de modelo de Estado, pues estaría bien, porque un sistema federal exige, para hacerlo bien, algunas modificaciones importantes de lo que hoy hay regulado. Y segundo, el problema más importante que tenemos en España en materia de organización territorial del Estado es Cataluña. Y yo creo que cualquier planteamiento o modificación de la Constitución no puede perder de vista si eso de alguna manera, si esa solución de alguna manera satisfaría a Cataluña. La respuesta aquí negativa me parece de todo punto evidente. No necesita más demostración que leer en los periódicos cualquier día. Cataluña aspira a un régimen singular dentro del Estado español, y la federalización es un criterio de uniformización, por más que se quieran establecer algunas asimetrías. Yo creo que hay que persistir en el sistema de autonomías. Yo creo que cuando terminen todas estas bullangas en Cataluña, acabarán comprendiendo que realmente el sistema de autonomías es un gran invento, y que además, para más, lo inventaron ellos. Quien inventó el sistema de autonomías territoriales, del regionalismo y del Estatuto de Autonomía como norma fundamental de la comunidad, fueron los catalanes en 1930-31. Y en eso hay que perseverar, porque no hay ninguna otra manera en el constitucionalismo contemporáneo de resolver lo que ellos quieren, sino a través de un estatuto de autonomía que les permite autodeterminarse, que es lo que desean, les permite autodeterminarse. Lo que pasa es que la autodeterminación que el estatuto permite es la autodeterminación interna. Les permite decidir sobre sus poderes y competencias, pero en el marco de una constitución más general y dentro del marco del Estado al que han pertenecido casi desde siempre, desde que la memoria desde cuando la memoria alcanza. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Muñoz Machado, por esta brillante intervención. En el programa consta ahora mismo el comienzo de una pausa para tomar café. Finalizaría a las 12:10 y les ruego puntualidad para ya estar a la siguiente ponencia. Muchas gracias.